Es lunes, empezamos semana 29 de enero, es noticia de hoy. Se vuelve a hablar de si van a llegar a desaparecer los vuelos cortos. Por ejemplo, ayer mismo yo vine desde San Sebastián a Madrid, desde el aeropuerto que está en Hondarribia, y fue visto y no visto. Pues no sé, lo que es el vuelo en sí, yo creo que no dura ni 40 minutos, creo que mucho menos, ¿no? Tardas mucho más en todo lo que es el desplazamiento del aeropuerto, el tiempo de espera y todo lo demás. Realmente es muy poquito tiempo, ¿no? Pero claro, ¿es realmente positivo que desaparezcan este tipo de vuelos? Bueno, es una cuestión que vuelve a plantear el Gobierno a través de su Ministerio de Transportes. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a la carga con esta propuesta. La propuesta en realidad sería para aquellos vuelos que tengan una alternativa en tren de alta velocidad y que esa alternativa dure ese trayecto menos de 2 horas y media. Claro, aquí está la clave también importante, o una de las claves de esta cuestión. Lo cierto es que ya esto viene de lejos, son varios meses de desavenencia, sobre todo por esta propuesta, una medida que surgió del acuerdo de coalición PSOE-Sumar. Fue, junto a otras medidas de carácter social, una de las condiciones de Yolanda Díaz para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ¿Qué dicen las aerolíneas? Siguen defendiendo que no se dan todavía las condiciones para una medida así y que además el ahorro resultante, porque el motivo fundamental es el ahorro y sobre todo estamos en una economía que tiene que tender a la descarbonización y entonces, bueno, pues cuantos menos vuelos se supone que más ahorramos, pero también menos contaminamos. Bueno, ante esta reactivación del asunto, la respuesta, como digo, de las compañías aéreas además ha sido inmediata. Se siguen negando a la prohibición de los trayectos, pero además, mira, sí están de acuerdo en una cosa, en buscar fórmulas para que se pueda contaminar menos, ¿no? Y que se pueda ayudar a descarbonizar el sector aéreo. Es un tema importante, es un tema que nos puede afectar en un futuro y lo vamos a tratar en estos próximos minutos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Pilar.
Bueno, ¿y tiene sentido o no tiene sentido esta propuesta? ¿Realmente ayudaría el suprimir estos vuelos cortos a descarbonizar de forma relevante la economía de nuestro país y a reducir la contaminación?
Voy a ser súper tajante, Pilar.
Venga.
O sea, en otras ocasiones he podido ser crítico con las compañías aéreas, cuando ha habido otras situaciones con pasajeros, etcétera. Pero esto es que no tiene ni un sentido, de verdad, ningún sentido. Mira, de todas las emisiones de CO2 que se producen en la Unión Europea, el primer medio de locomoción de la parte de transporte, lógicamente luego hay fábricas, etcétera, ¿no? Pero de la que es la parte de transporte, el transporte por carretera es de largo lo que más emite, es el 72%.
¿De toda la contaminación
por
transporte?
De toda la contaminación por transporte, el 72%. De este, Pilar, si lo dividimos en dos, este 70%, hacemos un todo, un 60% sería coches privados.
Fíjate.
Y un 40 sería transporte de camiones, vehículos ligeros o pesados. Esto conformaría este 70, ¿eh? Desglosado a su vez en un 60 y un 40, si hiciéramos un todo de este 70. Lo segundo no son los aviones.
Tampoco son los aviones.
Son los barcos.
Los barcos, fíjate.
Son los barcos. Los barcos que suponen el 14%. Y luego ya vendría los aviones con alrededor de un 12%.
Pero además de la totalidad, es decir, vuelos largos, cortos, todos los
de
vuelos.
De la totalidad de
un
vuelos.
Un 12%.
Un 12% de la totalidad de vuelos. Claro, aquí las compañías aéreas hacen una estimación que yo creo que se han quedado largos, que dicen que es que bajarían las emisiones de transporte un 0,5%. Los números que hago yo como economista es que son todavía inferiores. Porque, Pilar, es que solo de verdad que se pusieran las pilas con los cargadores rápidos para que personas que están pensando realmente comprarse un vehículo eléctrico 100%, poder realizar viajes largos por el territorio nacional, que hoy día es un drama y no se puede, solo que el 10% de las personas que hoy día tienen un coche privado de combustión se pasaran a un eléctrico, el 10%, uno de cada 10, estaríamos multiplicando por 4 la rebaja de CO2 que se produciría con esta medida, que tiene una serie de consecuencias también nefastas. Por tanto, mi respuesta clarísima, no tiene ni un sentido, ni un sentido. Yo creo que es una medida de cara a la galería, aquí estoy yo, aquí mandamos nosotros y el gobierno impone a las compañías aéreas. O sea, es política de querer controlarlo absolutamente.
Hombre, todo. Es que si vamos a los datos, tal y como nos has desglosado, desde luego hay otras muchas actuaciones para la descarbonización y para huir precisamente de los combustibles fósiles mucho más importantes que se podrían llevar a cabo y que no se están haciendo, está claro. ¿Y por qué además dicen las aerolíneas que no se dan las condiciones aún para llevar a cabo esta medida?
Claro, Pilar, porque una persona que viene con un vuelo internacional, por ejemplo, imagínate, y aterriza, viene de Latinoamérica o viene del Norte de Europa, viene de Estados Unidos, uh-huh, y aterriza en Madrid porque quiere ir a Valencia o a Alicante, a la playa, ¿no? ¿Qué sucede? Es que no hay ni un ave todavía en nuestro país que llegue a un aeropuerto.
Es cierto.
No hay ninguno.
No llega el ave al aeropuerto.
¿Qué va a hacer ese pasajero? Recoger maletas. O sea, tú imagínate un matrimonio, sí, mayor de estadounidenses que vienen aquí a pasar un verano en la Costa Brava o en da igual, en Castellón, Valencia, Alicante, me da lo mismo. Tienen que llegar, aterrizan, recogen maletas. Se tendrían que ir, pues no sé, a la estación más próxima o de la de Guadalajara o la de Madrid. ¿Cómo? Con tren y ahí subirse a un ave. Entonces, hasta el 2026...
O coger un taxi o coger el metro,
claro,
efectivamente.
Pues imagínate la comparación con, sencillamente...
Con todas las maletas, además de encima,
claro,
y luego coger el ave.
Claro. De otra manera, pues los bultos, como se sabe, van de un avión a otro, sencillamente te esperas, haces transbordo, cambio de terminal y ya está. Entonces, la repercusión de esto sobre el turismo lo hablaremos, pero puede ser tremenda. No llegará el AVE hasta Barajas hasta el 2026, pero está previsto que lo haga con dos trenes por hora. Claro, si tú eliminas todos estos vuelos, que serían las líneas de Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla, para todos esos pasajeros que llegan en lo que se llaman vuelos cortos y poderlos desplazar hasta otra ciudad, necesitarías 5 veces más trenes de lo que hay previsto en el 2026. Entonces, es que tampoco habría capacidad de momento para trasladar a todos los pasajeros que llegarían. Estamos hablando de 3,5 millones de pasajeros, solo estas 5 líneas que te acabo de detallar.
Que son en realidad las líneas afectadas porque son las que ahora mismo tienen un AVE que cumpliría ese requisito de que el trayecto dura menos de 2 horas y media.
Exactamente.
Vale. Y digo yo una cosa y voy a ser, es una pequeña maldad o grande. Si tú has sido capaz en poco rato de hacer estas cuentas y decirnos a todos que para poder cumplir este objetivo, aunque fuera en el 2026, en vez de 2 trenes serían necesarios... ¿6? ¿Me has dicho 8?
Sí, de 8 a 10 trenes
de
8 por hora.
A 10
falta,
por hora.
Unos 4 o 5 veces más trenes de los que están previstos en el
26. ¿Cómo es posible que quien realmente tiene la responsabilidad de proyectar esto no se haya dado cuenta de estos números?
No,
yo
sí,
es que no puedo entenderlo.
No, sí, pero les da igual. Es decir, al final dicen, no, aquí hay que descarbonizar. O sea, lo principal es la sostenibilidad, que evidentemente es una prioridad, pero hay otras formas de lograrlo. O sea, esto es que tendría un impacto, Pilar, sobre el turismo. Tú imagínate el nivel de conectividad.
La semana pasada hablábamos del éxito de Fitur, hablábamos de cómo efectivamente, bueno, pues se esperan hasta 100 millones de turistas como próximo y fundamental objetivo al año. Esto, vamos, podría echar por tierra muchos de estos.
Sabes que vendrían un montón de turistas aquí que dirían, bueno, es que es un drama moverse dentro de este país, al menos de momento. Aparte hay una cosa, Pilar, que es importante. Piensa que del total de pasajeros que se mueven entre estas ciudades, actualmente el 80% ya lo hacen en tren. Es decir, el solo 1 de cada 5, como tú, pues desde San Sebastián, por lo que fuera...
Bueno, ahí no hay alternativa,
hay alternativa.
En 2 horas y media, eso también es verdad.
Efectivamente, pero bueno, el de las líneas rápidas que hay, uh-huh, ya el prácticamente el 80% y la de Valencia-Madrid el 90% toma el AVE y solo 1 de cada 10 toma el avión. Se sabe además que de las personas, el 50%, o sea, la mitad de los pasajeros que hacen estos vuelos, vienen de enlaces internacionales. O sea, lo que estoy diciendo de este eventual matrimonio que viene de Estados Unidos, o sea, no es, me lo estoy inventando, es que la mitad de los pasajeros que van en estos vuelos, estamos hablando de prácticamente 2 millones de pasajeros, vienen de terminales internacionales. Entonces, claro, esto es un despropósito absoluto. ¿Para qué? ¿Para bajar las emisiones un 1%? Oye, haz una mejor política de automoción privada, que es donde está el grueso de las emisiones, y vamos a por lo importante.
Pues el análisis está bastante claro. Por cierto, hablando de esto de la automoción privada, que me ha llamado mucho la atención, que ya hemos hablado alguna vez de esta cuestión, y una noticia que se publicaba la semana pasada, creo que era, que decía que el coche eléctrico triunfa en Portugal, empujado, sí, por un sistema de pago universal en los puntos de recarga.
Sí.
O sea, que están a un nivel, de uso de coche eléctrico en Portugal, que es de los mejores de Europa.
Sí.
Impulsado por una buena política.
Sí, una buena política.
En ese sentido.
Sí, y una buena patente. Un día podemos analizar qué es lo que han hecho en Portugal, porque realmente ha sido un súper éxito.
Absoluto. Sí, y sí, nosotros estamos como estamos. Sí, realmente sí. En la cola absolutamente de Europa en cuanto al coche eléctrico y, por lo tanto, en la rebaja de esa contaminación de la que hablamos y en esa línea de la descarbonización que estamos muy bien, que es la que hay que seguir, pero que así no...
Y por no dejarme lo más importante, estamos hablando de 6.000 empleos directos o indirectos estos trayectos.
¿Qué afectaría? ¿Cuántas personas afectaría esto?
Claro, 6.000 personas.
Es decir, que tú por todo lo que me estás contando hasta ahora, desde luego no lo ves.
Y unos 300 millones de euros de facturación aproximadamente. Para bajar un 0,5% el CO2, chico, ataca el coche.
Ataca el coche. Bueno, pues la cuestión está bastante clara y nos lo has explicado perfectamente y además con cifras bien claritas, Fernando. Fernando Trias de Bes, como siempre, gracias. Nuestro profesor de economía de bolsillo. Un abrazo.
Hasta el miércoles.
Siempre. Adiós.